Aguardamos como cada semana poder encontrarnos, reencontrarnos con Eduardo Con, que desde la República Oriental del Uruguay nos acerca a sus reflexiones. Le damos la bienvenida a este Coffee Break, justamente en una semana tan particular y tan necesitada de reflexión. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Esta semana, como decíamos, nos queremos preguntar ¿cuántos son 27 años en materia de impunidad y dolor? Hace un año, el gran escritor y pensador Santiago Kovalov escribió un editorial en el diario La Nación titulado AMIA 26 años de un silencio atroz. ¿Por qué vamos a tomarnos el atrevimiento de compartir algunos pensamientos de Kovalov cuando ya transcurrieron 365 días? Bueno, porque entre otras razones, si se cambia 27 por 26 en cuanto a años del atentado a la AMIA y del silencio atroz, por supuesto, todo lo escrito entonces está vigente, y más aún, hay agravantes. Kovalov decía, a 26 años de este acto criminal que sufrió la República en la más emblemática de sus instituciones judías, la AMIA, el sistema democrático, restablecido en 1983, sigue evidenciando una dificultad sustancial para hacer de la justicia la expresión básica de su fortaleza moral. Decimos, sin duda, la calidad de la democracia no se mide por la cantidad de elecciones, la división de poderes es esencial y el estricto respeto a dicha separación no puede jamás ser cuestionado o vulnerado. También dice Kovalov que los cómplices locales de Hezbollah, el órgano terrorista que concibió y ejecutó el atentado, siguen en libertad. ¿Qué libertad es esa? Se pregunta. La que demuestra la impotencia de nuestra democracia para consolidarse y ser lo que debería ser. Si los asesinos están libres, ¿dónde están sepultadas sus víctimas? Sino en la subestimación y el peor de los desprecios. Le decimos que, bueno, después de 27 años ahora, la comunidad internacional sabe que ni los perpetradores del grupo Hezbollah, ni sus mentores que hoy gobiernan Irán, pagarán precio alguno, ni por este ni por todos los crímenes que han cometido y cometen contra su propia gente, en Irán, también en Siria y en Irak. Pero que nadie de los muchos que los respaldaron con acciones concretas para volar la AMIA esté siquiera seriamente identificado, convierte a la calidad de la vida democrática en un agudo y ahogado grito de dolor y de rabia. Dice Kovalov, ¿qué hicimos y qué haremos cada 18 de julio? ¿Recibir las condolencias de quienes deberían ofrecernos la verdad sobre lo ocurrido? Si la verdad no tiene porvenir entre nosotros, y esto es muy importante, tampoco lo tendrá la democracia. Bueno, decimos nosotros que las condolencias a esta altura huelgan. Ya dejaron de tener significado sincero hace mucho tiempo. Cada 18 de julio la democracia se va enfrentando a un gran desafío y por ahora perdió 27 veces. Kovalov también señala y pregunta, ¿qué diremos de la muerte de Alberto Nisman? ¿En la cabeza de quiénes, sino de todos nosotros como nación, estalló ese balazo que le arrebató la vida a un fiscal de la nación, empeñado en no traicionar la estatura moral de su investidura? ¿Es que habrá que resignarse a aceptar que ese crimen es el destino invariable de todo aquel que en este país, dice Kovalov, se atreva a llamar delito al delito y traición a la patria a la traición a la patria? Bueno, nosotros pensamos que Nisman fue mucho más que la víctima 86. A Nisman lo mataron varios. Lo mataron el odio, el miedo, la indiferencia, la hipocresía y una cadena de complicidades que algún día sus hijas o quizás sus nietos, pero un día al fin deberá saberse con nombres y apellidos. Finalmente, Kovalov escribe que lo que pasó fue una tragedia nacional, que el 18 de julio debe por eso ser un día de duelo nacional, no solo por los muertos sembrados entonces, sino también por los vivos que aún no sabemos ser. Bueno, señalamos nosotros que para llegar a esa clase de duelo, la verdad no puede seguir escondida. Los 85 asesinados tienen rostro y una historia de vida, los sobrevivientes también, pero los culpables locales siguen medrando en la oscuridad y hasta que el duelo no se pueda hacer con justicia, en lugar de duelo va a ser un deseo. Como señalamos al principio, hoy estamos un poco peor que hace un año. Para todo lo que Kovalov señala sobre el atentado y sus contextos, seguimos retrocediendo, especialmente en posibilidades de vislumbrar, aunque sea una ventana pequeña de esperanza en la palabra justicia, y lo que ello implica, cuando aún en democracia se consigue a retazos o peor, no se consigue. Hace menos de 2 meses, Israel fue atacado por miles de cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamas. Sus ciudadanos vivieron en refugios casi 11 días y al finalizar la agresión, un crimen contra la humanidad de Hamas por atacar civiles y afirmar que es legítimo porque todo judío en el mundo es un objetivo a matar, bueno, entonces se reunió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo debería haber condenado a Hamas, no solo por sus acciones, sino porque además las reconoce y sostiene que seguirá atacando civiles, o sea, comete el delito y lo acepta. Pero el Consejo no dijo nada que Hamas fue el agresor, ni que lanzó más de 4.000 cohetes, ni que asesinó y hirió civiles. Tampoco mencionó que los cientos de millones de dólares que le llegan de la comunidad internacional vía Qatar para atender la pandemia y la cruda situación social a la que la gente está sometida en Gaza, fueron para construir casi 500 kilómetros de túneles donde se guardan las armas, desde donde se lanzan los cohetes y donde solo se pueden refugiar los miembros de Hamas. Al Consejo no le importó soslayar la ola de antisemitismo creada por esbirros de Hamas en Europa y Estados Unidos, que hasta hoy siguen atentando contra comunidades judías en forma individual y colectiva. Lo que sí le importó fue votar por un mínimo margen que Israel debe ser investigado. ¿Cuál fue el mensaje? Israel no tiene derecho a defender a sus ciudadanos. El terrorismo es impune y ni siquiera se lo menciona. Ahora, ¿cuál es la relación entre este nuevo crimen de Hamas y un nuevo aniversario del atentado de la AMIA? Y bueno, la relación son los votos en las Naciones Unidas. Estos son los 5 países latinoamericanos que agredieron con su voto a Israel. La dictadura de Cuba, que esta semana, después de 62 años, se encuentra a su propia gente enfrentándola. La dictadura venezolana, la Bolivia de un ex ministro de Evo Morales, el México de López Obrador, que como otros colegas suyos bastante notorios, ha despreciado la letalidad del coronavirus, y por último, Argentina. 27 años después del atentado a la AMIA cometido por un grupo terrorista, no hay explicaciones que justifiquen apoyar ni por acción, ni por omisión, ni por nada a un grupo como Hamas. En su carta fundacional del 18 de agosto de 1988, Hamas escribe en el preámbulo: Israel va a existir y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. En el artículo 7 del panfleto dice: no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, y los cuales gritarán: oh musulmán, un judío se esconde detrás de mí, andá y matalo. En el artículo 32, los judíos son acusados de controlar los medios de comunicación, la riqueza del mundo, de instigar las revoluciones francesas y rusas, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estimados amigos, después del atentado de 1992, después del atentado de 1994 que recordamos esta semana, de la justicia hecha injusticia, del memorándum firmado con Irán, del asesinato de Nisman y de lo que mencionamos ahora sobre Hamas, los 27 años de dolor y de impunidad suman golpes letales a la democracia y son muy trágicas señales hacia el futuro que hoy ya se les está entregando a las próximas generaciones.
Brillante como siempre, Eduardo, te mandamos un abrazo grande, enorme. Gracias por estas palabras que son tan necesarias en estas semanas y gracias por todas las de cada una de las semanas. Como hacemos tradicionalmente, nos adelantamos y nos deseamos un Shabbat Shalom. Hay que cuidarse mucho y si te parece nos encontramos en una semana.
Con muchísimo gusto. Es una semana, como dijimos, de dolor. Mañana, porque el domingo es 18, todos estaremos estrujados, escuchando el sonido de esa sirena, de esa alarma, de ese sonido que nos marca, bueno, lo que acabamos de señalar. Y que luego, mañana de noche, podamos tener Shabbat Shalom. Un abrazo para todo el grupo de Radio High, para ti, Dani, y para todos los oyentes.
Fue Eduardo Con desde la República Oriental del Uruguay.